Buen día, apreciables escuchas. Soy Ale del Callejo y les doy una calurosa bienvenida a este nuevo episodio de Las Voces de la Innovación Femenina, Historias que Inspiran, podcast en el que presentamos a mujeres que decidieron romper esquemas y optar por la ruta de la innovación y la ciencia, quienes nos platican su historia de vida, invenciones, anécdotas, retos, planes a futuro y mucho más.
¿Qué tal? Soy Arlene Ochoa. Es un placer que nos acompañe. En esta ocasión, platicaremos con una distinguida mujer de ciencia. Ella es Angélica Patricia Isaac Márquez. Cuenta con estudios de posgrado y es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Su trabajo de investigación la ha llevado a innovar una formulación farmacéutica para el tratamiento de la leishmaniasis, enfermedad parasitaria ocasionada por la picadura de un mosquito. Bienvenida, Angélica.
Muchas gracias, buenos días. Y antes que nada agradezco al IMPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por este espacio para poder compartir con todos ustedes algunos aspectos de mi vida profesional. Gracias.
Angélica, el camino que has recorrido en el ámbito de la investigación es de admirarse. Pero antes de adentrarnos a este, quisiéramos conocerte un poquito más. Así que, ¿nos puedes platicar? Cuando eras niña, ¿qué te divertía? ¿Te gustaba hacer experimentos?
De los recuerdos muy importantes que tengo en mi vida relacionados con algo de ciencia o de investigación, es que desde niña yo le pedía mucho a mis padres que me compraran los juegos de química, de experimentos de química de una marca comercial muy conocida. Y con uno de mis hermanos, específicamente mi hermano Ricardo, me pasaba muchas horas haciendo los experimentos y teníamos gran alegría cuando salían los resultados. Otro recuerdo que tengo es que en una ocasión le pedí a los Reyes Magos que me compraran un microscopio, pues me llamaba mucho la atención aquello que yo no podía ver a simple vista. Y entonces fue muy emocionante cuando llegó el 6 de enero y descubrí que me trajeron un microscopio, evidentemente no un microscopio científico, y me pasaba muchas horas usando ese microscopio, observando las hojas, las hormiguitas, el polvo, el pelo, y yo diría que desde ahí tenía mucha curiosidad por ese mundo microscópico que no observamos a simple vista.
Sabemos que eres química farmacobióloga. Cuéntanos, Angélica, ¿qué es lo que más te apasiona de esta profesión? ¿Y por qué decidiste realizar esos dos posgrados y en qué consisten?
Una influencia que yo tuve muy directa cuando yo estudiaba la preparatoria fue un maestro que me daba la clase de química. Y recuerdo perfectamente que esa clase me emocionaba, me gustaba, y de ahí empecé a tener el interés por dedicarme a algo relacionado con la química. A la hora de elegir las carreras, pues consulté toda la oferta que había y me llamó mucho la atención la carrera de químico farmacéutico biólogo. Pero yo nunca tuve un interés por dedicarme a los análisis clínicos, sino que a medida que llevaba las materias de esa carrera, todas aquellas materias relacionadas con el mundo microscópico que no observamos a simple vista, ya sea parasitología, bacteriología, micología, etcétera, eso realmente me apasionaba. Y eso me llevó a realizar estudios en microbiología y posteriormente, cuando se me contrató en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de Campeche, conocí a un investigador que estudió su doctorado en Escocia y que era un experto en leishmaniasis. Y él tenía un proyecto de investigación que estudiaba diferentes parámetros inmunológicos en pacientes con esta parasitosis. Me acuerdo perfectamente que él me invitó a que lo acompañara a varios viajes de campo. O sea, la leishmaniasis es una parasitosis que, al menos aquí en el estado de Campeche, no se presenta en la ciudad, sino entre las personas que viven en las áreas rurales, para ir a esas comunidades. Y ahí me impactó ver a las personas con sus lesiones, me impactó saber que tenían dificultades para accesar algún tratamiento, y yo diría que esos acontecimientos marcaron de manera definitiva mi rumbo en el camino de la investigación. Y desde ahí empecé a desarrollar proyectos principalmente encaminados a la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento para esta parasitosis tan importante.
Estas actividades de campo pues también han traído grandes satisfacciones seguramente para ti. ¿Nos podrías compartir un poquito cuáles son las satisfacciones más grandes que te han traído esta decisión para irte en esa dirección?
Entre las satisfacciones yo podría comentar la gran emoción que uno obtiene cuando después de trabajar mucho tiempo en el laboratorio, haciendo experimentos, planificando la investigación, obtiene resultados nuevos, resultados novedosos. Y esos resultados que se traduzcan en un manuscrito o en un artículo que pueda ser publicado en una revista arbitrada e indizada de circulación internacional. Yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones. La segunda satisfacción es contribuir a formar a los recursos humanos actuales. Una labor que yo realizo mucho en la universidad es platicar con mis estudiantes de la gran importancia que tiene que se titulen a través de trabajos de tesis para que ellos puedan probar lo que es la investigación y tengan la oportunidad de decidir si se quieren dedicar o no a la investigación. Y evidentemente, otra gran satisfacción fue cuando tú te das cuenta que como producto de tu investigación tienes datos que tú a través de la revisión de la literatura te das cuenta que son novedosos, que son innovadores y que existe la posibilidad de que se puedan patentar. Considero que es una obligación de los investigadores atender patologías, porque yo estoy dedicada a la parasitología médica, patologías que tengan gran importancia dentro de la sociedad. O sea, enfermedades que verdaderamente impactan a los miembros de la sociedad. Y en este caso, el generar conocimiento ante una nueva formulación de una parasitosis que afecta a los extractos más pobres de la población, pues es altamente satisfactorio. Entonces, yo diría que básicamente esas satisfacciones se centran en eso, en generar conocimiento, contribuir a la formación e innovar.
Tú hiciste la invención de este compuesto a base de una planta silvestre para tratar la leishmaniasis, enfermedad que se contrae por la picadura del mosquito. ¿Nos puedes platicar de una manera un poco más sencilla para el público en qué consiste y cómo es que se utiliza?
Primero, como tú bien comentas, esta es una parasitosis que se transmite por la picadura de un mosquito hembra y te genera lesiones. La Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de México tiene aprobado para el tratamiento de esta parasitosis unos compuestos antimoniales. Sin embargo, estos compuestos se caracterizan por ser tóxicos, por tener un elevado costo, porque son medicamentos de importación, son medicamentos que no se encuentran en las farmacias mexicanas de manera disponible. El tratamiento genera muy poca satisfacción a los pacientes porque normalmente consiste de 20 inyecciones intramusculares, ¿verdad? Que además el compuesto es muy doloroso en el momento de su aplicación y esto ocasiona que los pacientes puedan abandonar el tratamiento y nos pueda llevar a formas de resistencia del parásito. Entonces, teniendo en cuenta toda esta problemática, nos empezó a generar la inquietud de que era necesario desarrollar una nueva formulación farmacéutica. Cuando realicé viajes de campo para localizar pacientes con leishmaniasis, empecé a ver que las personas, los pacientes, estaban desesperados en la mayoría de los casos por un tratamiento. Y ahí fue el punto que nos llamó la atención. ¿Qué plantas eran lo que esas personas utilizaban? Entonces se elaboró un proyecto en el cual empezamos a entrevistar a pacientes para que nos dijeran no solamente qué planta, sino qué parte de la planta, porque no es lo mismo utilizar la hoja, el tallo, la raíz, etcétera. Y cruzamos información con los médicos tradicionales del estado de Campeche. Eso nos llevó a tener 20 plantas. De esas 20 plantas surgió una sola planta, Pentalinon andriuxi, conocida popularmente como contrahierba. Y de ahí iniciamos un largo recorrido de varios años de investigación, en la cual empezamos a preparar diferentes extractos a partir de la raíz de la planta, extractos con diferentes solventes, que lo que hace un solvente es extraer los principios o las moléculas que contiene esa raíz. Y ya que preparamos diferentes extractos, lo probamos contra el parásito. De ahí obtuvimos que el extracto hexánico de la raíz de Pentalinon andriuxi era el más efectivo para matar al parásito de Leishmania. Es importante indicar que el parásito de Leishmania tiene dos formas en su ciclo de vida. Una forma que se reproduce en el mosquito, que se llama promastigote, y la cultivamos nosotros en el laboratorio, y otra forma, que es la forma infectiva en el ser humano, que penetra a la célula del sistema retículo endotelial y solamente vive dentro de las células y se le llama mastigote. Entonces, con esta planta empezamos a hacer estudios en amastigotes y en promastigotes para ver si era efectivo, y afortunadamente los resultados fueron extraordinarios. Posteriormente hicimos estudios en animales para probar si esos estudios que realizamos in vitro con parásitos y células o cultivo de células, en los animales, utilizando el modelo animal adecuado, se le induce una leishmaniasis experimental y se le da el tratamiento, en este caso el extracto hexánico, y vimos que los resultados eran muy buenos y que además no tenía una actividad tóxica. Y de ahí nosotros desarrollamos una nueva formulación y presentamos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nuestra invención denominada extracto de Pentalinon andriuxi Müller argoviensis encapsulado en hidroxietilcelulosa para el tratamiento de la leishmaniasis. Entonces, esto representó un importante avance en una línea de investigación que es mundial, que es priorizada por la Organización Mundial de la Salud, que es la búsqueda de nuevos compuestos con actividad leishmanicida.
¿Cómo tomaste la decisión de primero proteger y luego publicar, o primero publicaste, luego protegiste? Porque es algo que a nuestras inventoras, si tenemos inventoras hoy escuchándonos, pues luego tienen como esa dudita, ¿no? Eso de publico, patento, patento, publico, ¿qué hago? Cuéntanos esta experiencia.
En mi caso, reconociendo que tenía la posibilidad de conocimientos innovadores, lo primero que hice fue comunicarme, apersonarme a las oficinas del INPI, y yo le quiero agradecer al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial porque yo recibí mucho apoyo. O sea, yo ya habiendo entendido esto, cuando tenía alguna duda, escribí al INPI, no me queda claro esto, etcétera. El INPI me proporcionó los formatos y redacté mi invención, me apersoné al INPI de Mérida, se las presenté, les expliqué, me hicieron observaciones, me hicieron recomendaciones y sobre eso trabajé hasta llegar al punto final de presentar mi solicitud ante el INPI. Entonces, yo lo único que puedo decir del INPI es que son extraordinarios, un excelente apoyo. En cuanto a tu pregunta de qué hago, si patento primero o publico primero, yo creo que eso depende de los tiempos de cada investigador. Si uno tiene la presión de que tienes que publicar porque te va a reevaluar el CONACYT o te van a hacer una evaluación de tu producción y consideras que es fundamental ese artículo, pues se puede publicar siempre y cuando tengas bien claro que solamente tienes un año para presentar al INPI tu solicitud de la patente, anexando, ¿verdad?, el artículo que se publicó para que el INPI valide todo esto. Entonces, si tienes mucha presión, pues ese sería el camino. Yo me esperé. Primero me dediqué a elaborar la solicitud de patente, presenté mi invención, esperé incluso los resultados y ya después se publicó.
Desde tu perspectiva, ¿cómo se podría impulsar a las más pequeñitas para que sigan este camino de la ciencia, se sumen y sean futuras inventoras así como tú?
Yo creo que sería importante impulsar programas que fomenten la curiosidad. Un investigador que no tiene curiosidad, pues no puede investigar, porque la curiosidad, hasta cuando haces un experimento y te sale un resultado y tú ves ahí este resultado, pero ¿por qué lo estoy obteniendo? ¿Qué? O sea, ya empieza tu curiosidad, empieza la indagación. Entonces yo creo que para las pequeñas niñas que están en primaria, por ejemplo, programas a modo de juego, porque también hay que entretenerlas, que les estimule esa curiosidad, también platicando en un lenguaje que los niños de primaria, las niñas de primaria puedan entender qué es la investigación. Entonces, yo creo que trabajar, como tú comentas muy bien, con esos niños pequeños, nos podría redundar en un futuro con generaciones que ya tengan esa curiosidad, ese interés por la investigación. Esto lo podemos acompañar incluso de visitas guiadas que se les pueda dar a estos pequeñines, a los laboratorios, mostrarles algún aspecto que ellos puedan visualizar para que vean de manera tangible lo que es un laboratorio dedicado a la investigación.
¿Qué sigue en lo profesional? ¿A qué otros proyectos se va a enfocar? ¿Qué sigue para ti?
O sea, continuar trabajando en proyectos que generen, aparte de esta invención que está patentada, otras opciones de tratamiento. Ahorita tenemos importantes proyectos que estamos buscando otros compuestos que tengan esta propiedad leishmanicida. Seguir contribuyendo a la formación de recursos humanos sigue. También seguir publicando nuestros avances en la ciencia, o estoy trabajando por buscar nuevas moléculas, nuevos compuestos que también puedan ser en un futuro, patentados y llevados a estudios clínicos para favorecer a la población que padece esta parasitosis.
Y bueno, para concluir, te invitamos a que participes con nosotras en la siguiente dinámica. Ali y yo te mencionaremos 5 palabras y te pediremos que nos digas lo primero que te venga a tu mente. Amor.
Responsabilidad.
Tiempo.
Organización.
Viajar.
Conocer.
Alegría.
Emoción.
Cometa.
No límites.
Muchas gracias, maestra Angélica Isaac Márquez, por compartirnos tu historia como investigadora con grandes aportaciones y beneficios para la sociedad. ¿Te gustaría transmitir un último mensaje para nuestra audiencia?
Claro que sí. Escoger bien tu vocación, creo que eso es fundamental. Y para los estudiantes que están en un nivel de educación superior, no evadan hacer una tesis. Es muy importante que la formación se complete con una tesis para que ustedes puedan probar si les gusta la investigación, y dedicarse a la investigación finalmente es algo extraordinario. Piensen ustedes como una aventura que saben dónde empieza, pero no saben qué van a obtener al final de la meta, ni qué tanto impacto va a tener a nivel nacional o internacional ese conocimiento que obtuviste al final de tu meta. Es una aventura extraordinaria y yo les invito a que empiecen a trabajar en esa aventura. Gracias.
Angélica, ha sido muy grato que hayas compartido este espacio con la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial. Es un orgullo que ya seas una de las voces de la innovación femenina. Te auguramos el mejor de los éxitos.
Muchas gracias.
A nuestras escuchas, gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a ser parte de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial y a conocer su comunidad digital en mujeresinnovadoras.impi.gov.mx. Además, no se pierdan los consejos para innovar que Angélica dejó para ustedes en nuestro blog Mujeres que Inspiran y Propiedad Industrial. Desde las voces de la innovación femenina, historias que inspiran, nos despedimos Ale del Callejo
y Arlen Ochoa. Hasta pronto.